en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar.
Hoy vamos activando la radio social como cada semanita, a estas alturas, con los amigos y amigas de Aspapros, encabezados todos ellos y ellas por Andrés Repullo. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues muy contento.
Bueno, vamos a entrar en materia enseguida. Tenemos hoy el estudio repleto, siempre lo digo, parece el metro de Tokio en una punta, temas interesantes sobre la mesa. Para empezar, recordamos esa campaña, hablamos de autodeterminación.
Exactamente. Este es el mes de la autodeterminación de Aspapros, que está bajo el lema "Yo decido, tú me apoyas". Y nos está apoyando la gente muchísimo a través de las redes sociales. Estamos sintiendo el calor de todos los amigos de Almería, que están compartiendo todo lo que estamos publicando, que están cambiando su icono, podemos decir, ¿no? Su perfil, ¿no? Sí. El avatar de las redes sociales por una imagen que está compartiendo la asociación con el eslogan. Y por supuesto también esta casa, ¿no? Candil Radio, que nos está ayudando a través de unas cuñas radiofónicas que están mandando un mensaje sensibilizador para que fomentemos la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectual.
Ajá.
O sea que muchas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros. Un placer y un honor para nosotros, claro.
Muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con un pequeño apartado que vamos a estar repitiendo algo de todo este mes, donde se va a hablar de autodeterminación. Y quién mejor que para hablar de autodeterminación que las personas con discapacidad intelectual y los autogestores. En este caso los de Huerca, que si te parece, pues vamos a proceder a saludar. Muy buenos días, Javi, ¿qué tal?
Buenos días, Andrés. Buenos días, Antonio.
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Sí.
¿Contento también por lo futbolístico?
Muy contento por lo del Madrid.
Sí, señor, es que menudo añito, ¿eh? Has tenido tú, vamos, en lo personal.
Y Nadal, y ya el remate de Nadal.
Eso estaba pensando.
Y encima Rafa Nadal, ¿qué? Claro, por encima de todos, ¿eh?
Jolín.
Ese sí que se lo curra, ese sí que se lo trabaja.
Sí.
O sea, todo lo que digamos de Nadal es poco.
Sí. Un tío muy humilde.
Enorme.
Trabajador, sí, casi. Bueno, son también, es también, como los autogestores de Aspapros, pues también es, claro, un icono, ¿no? Claro. Para toda la sociedad. Bueno, buenos días, María José, ¿qué tal?
Muy bien, Andrés, gracias.
¿Tienes calor ya, María José, o no?
No tengo calor todavía.
Vale, pues nada, ya lo tendrás, ¿eh? Ya lo tendrás, tranquila.
Aquí Candil,
va subiendo el mercurio ya poco a poco.
En Candil Radio siempre se está bien. Bueno, Clara, persona de apoyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días a todos.
Hola, Clara.
Hola.
Bienvenida.
Tú me te vas a ver, Clara, ¿eh?
Exacto.
¿Vas a de qué? De Nadal.
De lo que quieras.
Ella apuntó.
Yo también estoy muy contenta por todo eso.
Sí, señor. Sí.
Bueno, y además tenemos una pareja, ilustres invitados, sí, que pasan por aquí. Él es Francisco López Sánchez, ella es Manuela Rodríguez. Son pareja y residentes en Huerca de Almería, que se decía en aquel famoso concurso en el 1-2-3. Y bueno, vamos a saludarles ya. Buenos días, ¿cómo
buenos
estáis?
Días.
Hola, buenos días.
Bienvenidos.
Buenos días, bueno.
Me decía Manuela, es la primera vez que me pongo unos cascos.
Es la primera vez que me pongo unos cascos, porque los veo allí de mis nietos. ¿Sí? Y no se me ha ocurrido nunca.
Pues mira, siempre hay una primera vez.
Nunca me he puesto unos cascos ni para probármelos. Así que cuando oigan mis nietos esto dirán, abuela,
ya
has tenido valor.
Estás empezando a ser famosa ahora, ¿eh?
Ahora voy a estar ser famosa, sí, me voy a ver de todos lados.
Bueno, Antonio, nosotros le pregunté ayer a Mercedes Martínez, López Martínez, perdón, le pregunté por una familia de personas con discapacidad intelectual gravemente afectada que quisiera venir a la radio, y le dije, digo, por favor, mándame una familia que, bueno, que sean muy simpáticos, que le guste mucho comunicar, que sean muy buena gente, y me dijeron, tengo esa familia, la tengo aquí, son Paco y son Manoli, y aquí están, y ahora en un momento nos van a contar la historia de su hermano, de Rafael. Bueno, Javi, si te parece, empezamos contigo, con ese espacio dedicado a la autodeterminación, Yo Decido, Tú Me Apoyas. Vamos a hablar, si te parece, del programa Yo Voto, una de las herramientas que tiene la asociación para fomentar la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Bueno, Javi, ¿qué es el Yo Voto, ese programa, eso qué es?
Es un programa que tenemos en nuestro centro, que se pone en marcha cuando tenemos en España algunas próximas elecciones.
Cuando hay elecciones, se activa este programa y nos ponemos ahí a preparar a las personas con discapacidad para que voten. Bueno, María José, ¿qué supone para ti este programa?
Supone el apoyo que necesito para prepararme para ejercer mi derecho al voto.
cada vez que se acercan unas elecciones.
Uh-huh. Para prepararte, o sea, para echar la papeleta con pleno conocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? Muy bien. Bueno, Javi, ¿en qué consiste el apoyo que recibís en este programa?
Sobre todo recibimos información. Uh-huh. ¿De qué tipo de elecciones se trata? De los diferentes partidos políticos. Y recibimos visitas de los políticos a los que preguntamos dudas.
Uh-huh. Y también incluso hacen algunos compromisos políticos, creo yo. algo mencioné aquí en alguna ocasión. Bueno, María José, una vez que has recibido la información, ¿tú qué haces?
Primero decido si quiero votar. Uh-huh. Después digo si de votar por correo o en mi colegio electoral. Y luego pienso y decido a quién votar.
Ajá, pero nadie te dice a quién tienes que votar. Nadie. Tú votas a quien te da la real de las ganas.
Hombre, claro, eso lo faltaba.
Exactamente. Bueno, Javi, ¿cuál es el momento más importante para ti?
El momento más importante para mí es cuando escojo la papeleta, la meto en el sobre, me acerco a la urna y con mi DNI en la mano meto mi sobre en la urna.
Uh-huh. El otro día oí a una periodista muy importante de este país que dice que la primera vez que votó, cuando se inició la democracia hace ya unos cuantos años, dice que le temblaron las piernas. Y es verdad que es un momento muy muy importante. Uh-huh. Y es verdad que siempre te pone un poquito nervioso. Aunque ya he votado muchas veces, como tú, Javi, siempre te pone un poquito nervioso.
Pero a mí me pasa cada vez, ¿sabes?
Sí,
esos nervios, primero que no se me olvide el DNI, suele pasar, ¿eh? Sí, cuando llegas al colegio, miras la lista.
Y ya está el voto y que no se te, se te olvide el DNI.
También, ¿también?
Que suele pasar, que suele pasa. Bueno, María José, ¿por qué? Cuéntanos por qué.
Porque siento gran satisfacción de haber cumplido un deber, además de ejercer un derecho, y me siento convencido de mi decisión y de mi elección.
Toma ya, sí señor. Bueno, pues hemos estado hablando, los dos gestores han estado hablando de ese programa Yo Voto, una de las herramientas que utiliza la asociación para fomentar la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual, en este caso en el ámbito pues, de la política, de la participación, etcétera.
Correcto.
Y bueno, y ahora ya sí. Antonio, vamos al plato fuerte.
Plato fuerte, sí señor. Hablamos de la historia de Rafael, que es uh-huh. hermano de Francisco y uh-huh. es cuñado de Manuela, aquí presentes.
Bueno, siempre estamos hablando de autodeterminación, de personas con ciertas habilidades, como el caso de María José y de Javi. Son casos de éxito que han tomado las riendas de su vida y que toman muchísimas decisiones, pero siempre se nos olvida un poco hablar de las personas gravemente afectadas, las personas que necesitan muchísimo apoyo. Y queríamos que unos familiares pues le pusieran voz en este caso a Rafael, porque Rafael lógicamente no puede hablar, desgraciadamente, pues en este caso va a ser Paco y Manuela la que le van a poner voz y nos van a contar, pues bueno, ¿cómo es Rafael? Cuéntanos.
Pues mi hermano, pues es retrasado mental,
uh-huh. sí, discapacidad
intelectual. Él no tiene conocimiento, él no comprende las cosas. Uh-huh. De chico, algunas cosas las comprendía, uh-huh. pero ya de mayor no. No, y luego pues...
A lo largo de los años tiene un pequeño
sí.
retroceso.
Sí.
Bueno, hay que decir que Rafael no es un niño.
No, Rafael ya tiene...
Tuvo su tiempo de niño, pero sí. ya es un...
Es un señor.
Es un 72 años tiene.
Él nació en el 44, ¿no?
Sí, por el 44.
Él va a hacer lo mismo que yo. Yo hago los 73 en el 26 de agosto y sí. es un mes y pico que yo creo que es el 13 de noviembre.
De noviembre.
Uh-huh. Bueno, el otro día estaba hablando en una charla que dimos en ASPAPRO sobre nutrición y salud y hablaba sobre los problemas de salud que suelen tener las personas con discapacidad intelectual, sobre todo las personas gravemente afectadas, y que tiene una esperanza de vida muy corta. Pero yo creo que este caso, el cariño que se le ha dado tanto a la familia como a la asociación y la buena atención, yo creo que esto es una prueba, ¿no? De sí, ello, sí, ¿no? Sí. De la longevidad uh-huh. de Rafael y los años que le queden, que sean muchísimos.
Cuando uh-huh. él murió mi suegra, uh-huh. Nosotros creíamos que el niño se iba con ella detrás. Uh-huh. Porque era una obsesión de madre que tenía, dormía con ella. Uh-huh. Y entonces era una obsesión, no sabía dormir solo.
Le afectó mucho también, claro.
Le afectó sí. mucho. Se dio cuenta, y le voy a contar un caso que es verdad. 15 días, 23 días exactamente, vino una hermana de mi suegra a echarle una mano, a echarnos, no era una mano, sí. y murió 23 días antes de que mi suegra. y resulta que él pasaba por delante porque entonces era en las casas.
Se velaban en las casas.
Sí, se pasaba como, vaya, como él se paseaba siempre. Y cuando llegó la hora de mi suegra, se puso en el mismo sitio.
Yeah.
Y él pasaba, se quedaba en los pies y decía, mamá, mamá, mamá. Y al final dio media vuelta, la cogió de la y la levantó.
Qué barbaridad.
Que la unión, ¿no? Entre
es la, entre madre, la pasión de madre, 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 mamá, 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 mamá.
De hecho, Francisco se está emocionando ahora bastante.
Porque aquella noche nos quedamos a dormir nosotros allí, ya, y mientras nos hacían nuestra vivienda, estuvimos un año y pico viviendo con mi suegro. Y aquella noche se levantó. Y no sabíamos qué es lo que iba, y estaba niño, porque como no te acostumbras a dormir solo,
claro.
Pues se acostó mi suegro y él notó que no era su madre. Y estuvo toda la noche andando por toda la casa. Se levantó mi marido y entonces encendió la luz y lo cogió y lo llevó a la cama. Y ya.
Y a partir de ahí, quiero decir, pasaron obviamente los días.
Ya mi,
¿cómo fue?
Pues no, que mi marido le puso ya el dormitorio con dos camas para que enseñarlo a dormir solo y a obligarse a dormir solo hasta que ella se enseñó a dormir.
¿Y Francisco, sois más hermanos? O?
Sí, hay otro hermano mayor que yo. Me lleva 3 años. Sí.
¿Es tu hermano, Rafael, es tu hermano?
El pequeño.
El pequeño, de 3 hermanos.
El del medio.
Ajá.
Mi otro hermano, el mayor, ahora lleva cuestión de un año que no nos conoce.
Vaya, por Dios.
No nos conoce.
Bueno.
En fin.
Son cosas que se pasan.
Sí, no, está claro.
Son las cosas familiares, ella se siente. Pero lo que más es mi cuñada y yo, porque nosotros no hemos criado... mi hija allí en la casa, la palabra que tenía era papá, mamá, Paco, y no lo voy a decir por la hora que es, la palabra que te decía. Y mi suegro decía, no, si, nena, no dice eso, dice, Yayo, mira lo que está diciendo el Tito. Dice, no, es que cuando venga el pescadero le vamos a comprar las potas y ya no pasa nada.
Bueno, yo creo que estamos con todas estas cosas, estamos dibujando el perfil de Rafael, ¿no? Sí.
Porque Rafael es que... yo qué sé, si le chillaba yo a las niñas se ponía por delante como diciendo no le vaya a tocar. Claro.
Una persona
que defendía a su sobrina.
Una persona muy sensible, con mucho cariño, con mucho amor por su familia, y que estuvo conviviendo en el seno familiar hasta que un momento que no pudiste
hasta
seguir
que mi
prestándole
dijo que ya...
apoyo, sí. Que eso fue en el año 96, ¿puede ser?
94, 96, ¿no? Yo no
estoy seguro.
Pero yo me parece que en el 94, lleva 23 años, de nosotros la cuenta que tenemos es esa.
Y desde entonces está en la ciencia de gravemente afectados de espapro aquí en Huércal de Almería. Y desde que él está aquí, ¿cuál es vuestra relación con él?
La nuestra, yo voy todas las semanas. Sí, a mi mujer la conoce más.
¿Sí?
A mi mujer le ríe porque el chifle que tiene, que es Rafaleco, pues se ríe y yo le digo qué hay y ahora lleva un par de años que ya no anda, de antes sí andaba, ahora está en la cama. Pues el angelico, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues un ser que ni siente ni consiente, el pobre, lo que le quieran hacer.
¿Pero creéis que está contento?
Hombre,
yo creo que sí.
Yo
sí, está contento ahora, por la sencilla razón, y perdón un momento, que al ponerle el alimento... él le hemos adelantado más años.
Ajá.
Le hemos puesto mejor y de hecho está que es que se está poniendo ya demasiado gordo.
Está muy bien alimentado.
Sí, ha habido que bajar la dosis desde que pusieron la sonda en el estómago. Engordó bastante, yo estoy por decir que han guardado más de 15 kilos.
Joder.
Y en dos ocasiones coincidí con el médico de cabecera. Digo, no dude usted, mi hermano. Dice, no, si le hemos bajado la dosis. Pero mi hermano está muy rico.
Le hemos dado mucha vida.
Muy curioso.
O sea, le habéis aportado dentro de su situación cierta calidad de vida, ¿no?
Sí,
sí.
Se le ha alargado la vida bastante.
No. ¿Y de la manera que estaba antes acá?
Mi mujer le dice muchas veces, no ves que no tiene una arruga y tú estás arrugado ya. Digo, pero es que es soltero y no tiene...
Claro.
No tiene sufrimiento.
Los solteros, solteros sufren menos, ¿no?
Y es soltero.
Sí. Bueno, hemos dicho que Rafael hace años... sí decía algunas palabras, luego sí, fue perdiendo, sí. Y ahora, desgraciadamente, su periodo
ya, sí, ya
degenerativo, degenerativo ya, ya no anda.
Cuando y te pegaba.
Y también pegaba.
Ah, también.
Que es una forma de comunicarse.
Pasaba con sí, la mano sí. buena, iba a bañarlo, suelvarlo, y yo le sujetaba la mano sí. buena, y cuando la sujetaba, se la escapaba, entonces me daba. Porque no quería bañarse.
Vaya,
sí,
claro.
Sí, sí, no, pero que le...
No sabía pedir las cosas.
No sabía pedir.
Mi madre siempre tenía un vaso de agua en la mesa.
Sí.
Incluso cuando iba al servicio, se bajaba los pantalones y se ponía al aseo y salía con los pantalones en la mano. O si mi madre se daba cuenta, pues ya estaba pendiente, ¿eh? Pero de antes se daba cuenta, incluso cuando niños lo poníamos la pelota, y ella venía corriendo, pum, y nos
y le daba
un chutaba. Y luego ya de mayor ha ido perdiendo. Pero lo contento que estoy es lo bien que está.
Lo bien atendido que está.
Lo aseado.
Bien aseado. Alimentado, si es que todo lo que digamos es poco.
Sí, señor, sí, señor. Entonces, cuando ahora mismo lo veis, ¿no? Simplemente conseguís de alguna manera comunicaros con él a través de la mirada, a través de algún gesto,
sí,
alguna caricia.
Él me mira y le digo, ¿qué hay? Le doy un pellizco en la cara. Y
sí, te abre sí, los ojos, sí, te mira sí. Y
me dice papá, me dice muchas veces papá.
Ah, mira, mira.
Sí, sí, me dice papá. Y Dina por decir papá. Con la que más es con mi mujer.
Porque curioso, yo me ponía las batas de mi suegra, tenía una pila bata y me ponía una bata y quedaba, me ponía en la cocina y cuando llegaba pues me veía y él veía esas batas que se las ponía su madre.
Claro.
Y entonces a mí me pegaba y me para que me quitara yo las batas.
Claro,
que
asocia...
Y terminé que dije, no, es que el niño se ve que las batas de su madre, yo solo decía a mi madre, mamá, es que el niño dice, niña, quítate las batas, porque el niño está acostumbrado a ver esas batas,
claro.
Y no es su madre, eres tú.
Claro, te asocia a esos recuerdos que
sí,
él mantiene, ¿no?
Me quedé, tenía esa obsesión con su madre porque era...
Claro. Y después de todos estos años, ahora ya un señor anciano que desgraciadamente tiene mucha dificultad de comunicación y no anda y demás, ¿vosotros creéis, mirando atrás y con el corazón en la mano, creéis que todo el cariño que le habéis dado, todos los apoyos que le habéis dado, le han reportado una vida llena de felicidad?
Pues yo no sé contestarte a eso. Yo lo poco que es comprende, que tiene que comprender algo a su manera, ¿no? Pues sí, veo yo detalles que sí, pero es cuando te quiere comunicar, te dice papá o algo.
Pero vamos, de lo que vosotros ha dependido, obviamente no le ha faltado apoyo nunca,
cariño. Y luego la suerte que hemos tenido con tenerlo ahí donde lo tenemos.
Lo mismo, el depender que la que está al cargo de la ropa, nosotros le dimos la autorización para que ella comprase toda la ropa que necesitara el niño, sí, y luego nos dan la factura y mi marido le paga.
Nosotros tenemos una suerte, con tenerlo ahí.
Claro. ¿Y cómo fue el primer contacto con el centro? ¿Cómo fue? ¿Cómo se enteraste?
Fue mi padre fue el que lo metió.
Ajá.
Sí, porque como estaba ya, había muerto mi madre y estaban los dos, entonces mi padre fue por quitarle cargo a mi padre, ¿sabes?
Claro, que tuviese él también más atendido.
Y así, pero mi padre, fíjate, que nosotros vivíamos ahí en la chocilla y venía andando por la vía arriba.
¿A visitar a su hijo?
A visitar a su hijo.
Sí, señor.
Y se estaba ahí
todo
el día.
Todos los jueves, todos
pudiendo
los
haberme
jueves.
Llamado a mí por teléfono, pago que hoy quiero ir a ver al niño. Pues chiquillo, pues llámame y yo en un momento te acerco con el coche.
Oye, yo antes he dicho que erais residentes en Huerca. ¿Residís aquí o no?
No, en Almería.
Ah, en Almería, vale.
En Almería, en Almería.
¿En qué barrio?
En la calle, en la calle Calvario, a la espalda de la Plaza de Toros.
Ajá, vale.
Sí, mi padre vivía en la Chocilla, en la calle de la Fe.
Él vivía allí en la Chocilla, la calle
Fe. Esa es la parte alta de los Molinos.
Sí, la parte alta de los Molinos. Ajá.
Bueno, Antonio, queríamos contar una historia, queríamos dibujar a Rafael, quería que todos los que nos están oyendo lo conocieran y supieran de sus bondades y que supieran que, bueno, que tiene dificultades para la autodeterminación, para la toma de decisiones, que es el tema que tratamos durante todo este mes, pero que con los apoyos de su familia, con los apoyos de las personas de la asociación, ha disfrutado una vida pues de cierto confort, de cierto bienestar, con mucho cariño, con mucho amor, y que podíamos decir que ha sido una vida feliz, y que oye, que él tenía sus gustos. No le gustaba a Manuela que te pusiera la bata de su madre.
Claro.
Eso está claro. Y oye, ahí está la determinación. Que te tiraba porque te la quería
quitar. Y que no le chillara a las niñas.
Toma claro. Oye, y por hablar un poquito de vosotros, ya que estáis aquí, Francisco antes nos comentaba que tú has sido conductor toda la vida, ¿no? Te has dedicado a...
Yo he estado en los camiones, estuve 8 años, sí. Luego he estado 26 años en el taxi, porque tenía un taxi.
Ajá.
Y luego me se metió a montar una cafetería.
Sí.
Que me fue muy bien. Que es la cafetería Paradis.
Sí.
Que está en la misma Plaza de Toros.
Ajá.
Al mismo calle Calvario.
Me suena además, sí, me suena un montón.
Oye, a Paco no lo tenemos más porque se emociona, ¿eh?
Claro.
A Paco lo sancionamos.
Está recordando, claro. Está recordando.
Oli.
Paco no puede, bueno, va. ¿Y tú, Manuela, tus labores o has trabajado en alguna empresa?
Yo, antes de casarme, cosía pantalones.
Ajá.
Una vez que me casé, ya no cosía nada.
Ni le hacía
los pantalones ni a mi marido. Y luego, ya cuando puso la cafetería, pues en la cocina.
Ah, en la cocina de la cafetería. Qué bueno.
Teníamos un camarero maravilloso, que era mi apoyo en el sentido de cuando mi marido tenía que salir,
claro,
porque es por las tardes, cuando él llegaba, él se iba a casa de sus padres. A las 4 de la tarde se iba y se tiraba al lecho, o sea, había que bañar al niño, había que hacer algo. Otras veces me iba yo también con él, pero mi camarero era mis pies y mis manos, tanto para él como para...
Y habéis conocido a Media Almería, claro, ahí en la cafetería, y tú con el taxi también.
Sí. Yo,
a mí me conoce más la gente.
Sí.
Yo, como le digo, como soy así, que a todo el mundo saludo, ¿sabes?
Sí.
Pues muchas veces gasto la broma de decir, yo no puedo ir a robar un banco. Digo, porque yo robo un banco y doblo la esquina y dice, ahí va Paco López con los billetes. Y entonces no puedo intentar robar un banco.
Es lo que tiene ser famoso.
Mis nietos los tengo, pues igual que yo, saluda a todo el mundo porque de...
¿Cuántos nietos tenéis?
5.
5 nietos.
Desde chicos lo han acostumbrado a eso, sí. Y mis niños son estupendos.
El mayor ya tiene 16
y
años.
Tengo el que tiene 3 años. Sí. Y saluda, viene conmigo, dale la mano a fulano.
Como el abuelo, ¿no?
Sí, igual.
Ya te digo.
Y los otros iguales.
Muy bien.
Y Javier me dice, si tú eres amigo de mi abuelo, eres mi amigo.
Claro.
Sí. Como debe niño, ser.
Y si os cae, se os cae la baba, claro. Sí, vamos.
Tiene un peluquilla con 3 años, que vaya a hacer la marinera con el peluquilla que le ha metido, que a mí no me gusta decirle peluca, que tiene su nombre, pero es que lleva el pelo largo.
Claro, el peluquilla.
Y no consiente cortarse el pelo. Y le digo, ven que te voy a coger una cola.
No, pues si no quiere...
Y dice que no, mío.
Pues ya sí, se lo cortará, ya se lo cortará.
Pues con dos peluqueras, la tía y la madre.
Pues Francisco y Manuela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vosotros.
Por haber compartido la historia de Rafael.
Yo en mi vida pues siempre he luchado, nunca he parado. Yo me da cosa de ver amigos que no trabajan.
Claro, tú te has buscado siempre la vida y no ha faltado
el
trabajo.
Sí, pero bueno, es que ahora la esa que tienes que no hay trabajo para todo.
Claro.
Como mi vida no va a pasar como mi padre.
Pues oye, de verdad, gracias por venir, por el esfuerzo y, en fin, y comprendemos esa emoción. Francisco,
muchas gracias.
Manuela, muchísimas gracias.
Una alimentación sana, ejercicio moderado cada día, evitar el sobrepeso, no fumar, controlar la tensión y los niveles de colesterol y glucosa. Cuando alimentas tus buenos hábitos, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardio y cerebrovasculares, que son la primera causa de muerte en España. Cuidarte es el hábito más saludable. Ministerio de Sanidad y Consumo, Gobierno de España.
Con la colaboración de Candil Radio, emisora municipal de Huércal de Almería.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España.
Pues vamos a por la ventanita dedicada a los autogestores. El amigo Andrés ha tenido que ausentarse unos minutos, ha recibido una llamada importante y bueno, pues a ver cómo me sale a mí. Perdonadme, Javier y María José y Clara, que están por aquí de apoyo para esta segunda fase del tiempo de Aspapros esta semana, con una noticia cuyo titular sería ¿y tú por qué haces deporte? Es una noticia que nos desarrolla Javier ya. Adelante, Javier.
Noticia. Un estudio dice que más de la mitad de las personas no hacen deporte nunca o casi nunca. Mm. O sea, que más de la mitad de personas son sedentarias.
Sedentarias, sí.
Estas personas cuentan muchos motivos por los cuales no hacen deporte. Puede ser porque no están motivadas o no encuentran tiempo. Uh-huh. También se ha estudiado por qué algunas personas aman el deporte y por qué otras lo odian.
Curioso esto, sí.
Y también porque se deciden a hacer ejercicio. Razones de por qué les gusta. Ven a sus amistades.
Uh-huh.
Se mantienen saludables.
Sí.
Le animan a conseguir logros, ganar competiciones, conseguir un cuerpo 10. Se divierten y se ríen.
Sí.
Para los que aún no se han animado, existen trucos que te ayudan para que seas deportista. Escuchar música, hacer deporte al aire libre.
Ajá. ¿Qué más trucos tenemos, Javier?
Dar o recibir ánimos, hacer deporte con otras personas.
Ajá. María José, ¿qué comentarías tú al respecto de este titular, de esta noticia?
A nosotros nos gusta el deporte.
¿Mm?
Pero algunas veces encontramos algunas de las excusas que hemos comentado. La que más usamos es que estamos cansados antes de empezar, pero cuando nos animamos a practicar ejercicio, luego nos encontramos mejor con nosotros mismos y muy satisfechos.
Se cuesta arrancar, pero bueno, luego estamos muy satisfechos, claro, de haber arrancado. Y hoy voy a preguntar, mini entrevista, aprovechando, insisto, la ausencia de Andrés, todavía no se incorpora, me dicen por aquí, así que vamos a seguir. Javi, ¿qué deporte o ejercicio practicas normalmente?
En nuestro centro tenemos actividades de ejercicio por la mañana. Actividades que practicamos todos juntos, como paseo, senderismo y algún deporte en las pistas deportivas que tenemos cerca.
Ajá. ¿Y María José, algún deporte más que os mole, que practiquéis?
Sí, participamos en todas las jornadas de Zaida, que es el deporte adaptado.
Javi, me ha contado un pajarito, ese de buena tinta, que practicas un deporte muy selectivo. ¿Qué deporte es?
Pues sí, Raúl, un compañero, y yo practicamos rugby. Vamos a entrenar junto al URA, el equipo de rugby de Almería.
Sí, señor.
Y los días 28 y 29 fuimos a Valencia para jugar un partido y también aprovechamos para ver la final de la Copa del Rey de rugby.
Ah, qué bueno.
Viajamos junto al equipo del URA.
¿Cómo estuvo la final? ¿Te gustó?
Sí.
¿Te acuerdas de quién ganó?
¿De
dónde era el equipo que ganó la final? No, piénsalo, recuérdalo. Es una pregunta trampa, ¿sabes? La que te he lanzado yo.
Así de pronto.
Y
fueron unos blancos, pero de camiseta blanca, pero nosotros queríamos que ganase los otros, no sé qué.
Ah, vale, que no eran los de blanco. Vale, pero el ambiente fue festivo, es lo importante.
Sí, fue,
¿no?,
en el campo del Levante.
Ajá, en el campo del Levante, ahí se jugó la final. Y María José, por último, cuéntame tu experiencia con el deporte, ¿cómo es?
Bueno, yo soy una de las que se pone excusas para no hacer deporte, porque me canso, pero al final me animo, porque comprendo que el deporte es bueno para muchas cosas, y sobre todo para la salud. Así que yo me animo y animo a todos a hacer ejercicio. Y si es practicar algún deporte que de forma seria y continúa mucho mejor.
Claro que sí, mucho mejor.
Así que hagamos deporte, que nos ayudará a estar más sanos y felices.
Pues oye, con ese mensaje nos quedamos, ¿eh? Hagamos deporte, estaremos mucho más realizados, felices y saludables. Claro que sí. Levanta el dedito, Javier. Cuéntanos, Javier.
También estoy con Raúl.
Sí.
José Luis.
Uh-huh.
Y con los de Viató.
¿También de rugby o...?
No, rugby no. En lo del fútbol.
Sí, la ciudad deportiva de Viató.
Sí, de Viató no.
En Almería.
Ah, en Almería.
Almería.
Ah, vale.
La Unión Deportiva Almería, sí, pero...
Es en la modalidad suya.
Nos están enseñando...
Dentro de lo que es la fundación, sí, digamos, de la Unión Deportiva de María. Vale, perfecto, sí. Perfecto. Muy bien. Pues capítulo de saludos de gran final, María José. ¿A quién saludas tú? ¿Lo tienes claro?
Saludo a mi familia, a mi amiga Pepe, a mi novio Ángel Panadero, a mi amiga Pepa, a mi vecina Pilar, uh-huh, a Alicia.
¿Sí?
Saludo a Pili, a Paula y Eugenia, a todo el taller y el centro entero.
Muy bien, lista extensa.
Completo.
Completísima, además. Y Javier, tus saludos.
Yo saludo a toda mi familia, mi tita Mari, mi novia Marisa,
sí,
y a mi abuela.
Mm.
Un
saludito más, venga, Javier. Si no te acuerdas no pasa nada, ¿eh?
Sí, que no te esfuerces.
No te esfuerces, vamos, que a todo el que esté escuchando a Javier, ¿vale?
Sí, pero también en especial a mi sobrino Samuel.
Ah, perfecto.
Que va a hacer la comunión ya dentro de nada.
Ole. Pues nada, un saludo especial para Samuel también. Y Clara, ¿ya puestos? No sé si quieres saludar.
Pues yo saludo a todos los que nos oyen y a mi madre, que nos escucha todos los martes.
Pues un beso muy grande, claro que sí. Y esto va sonando, ¿eh? La piel de gallina blanca. Impresionante en este momento. Porque es una semana crucial. El sábado llega la final, el Real Madrid contra el Liverpool en Kiev. ¿Con quién vas, Javier?
Yo tengo pregunta más tonta. A muerte con el Madrid.
A muerte siempre, ¿no? Y ya el sábado ni te cuento.
Somos 3-1.
Sí, porque yo confieso, lo hemos comentado aquí fuera de antena, sí, hombre, sí. Yo desde muy pequeñito, no me preguntéis por qué, pero soy muy hincha del Liverpool, muy partidario del Liverpool, entonces entendedme.
Yo del Manchester City.
¿Ves? Tú también del City, entonces claro, si jugase el City contra el Barça, ¿con quién irías?
Con el City.
¿Ves? Claro, entonces me comprendes, ¿no? Y deseándole toda la suerte del mundo también un cachito al Madrid, pero claro, en este caso, si no fuese el Liverpool, pues iría con el Madrid sí o sí, 100%, ¿eh? Pero... hablamos de fútbol, es fútbol, y uno tiene sus colores, y vale, no hay nada en contra de, sino... ¿Vale? ¿Ha quedado bien mi discurso? ¿Muy
bien,
diplomático?
Bien claro.
Pues eso, vamos con este himno de Javier. Un apunte más, Javier, por último.
A toda la Unión Deportiva de Almería, saludo.
Sí.
Y también saludo a la Madrid.
Sí.
Gareth Bale. Y René y este, ¿cómo se llama?
A ver, ¿de la Almería dices? ¿O de
no,
Madrid?
De Madrid.
¿Cristiano? ¿Sergio Ramos?
No.
¿El portero?
Va a nombrar a todo
el
equipaje.
¿Portero? Navas.
Keylor Navas.
Muy bien, pues ya está. Nos vamos, ¿eh? Muy deportistas todos. Hasta aquí llega nuestra sección esta semana. Gracias.